Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo con otro toque de queda de aquí de Sumas. Cuando conversamos a fondo con nuestros expertos, sabemos que nos quedamos aquí sentados aprendiendo y más cuando hablamos de mercados internacionales. Le doy la bienvenida a Luis Veras, que nos acompaña cada 15 días actualizándonos con todo lo que sucede alrededor del mundo. Y hoy, Luis, no es la excepción. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Liev. Sí, ciertamente, el día de hoy venimos con una actualización de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas en los mercados financieros a nivel internacional. La realidad es que este periodo, yo diría que por primera vez ha sido un poquito más calmado que los periodos anteriores, que ha habido mucha expectativa en torno a los cambios de tasas de interés. Ya el mercado se siente, luego de que se cruzó esa barrera, se siente que, digamos, dio un respiro a nivel macroeconómico, y ya siente que no tiene tantas preocupaciones macroeconómicas y se ha enfocado ya mucho más en lo que son los fundamentos de las empresas y lo que está ocurriendo con las empresas. Y por eso entonces el desempeño del mercado ya ha sido, digamos, un poco más normalizado, la volatilidad se ha reducido un poco, ha incrementado sus niveles máximos, o sea, todavía continúa el optimismo de que la economía tendrá un repunte fuerte, sigue incrementando la valoración, sobre todo en el sector de tecnología, principalmente conducido por lo que es la inteligencia artificial. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, hay muchos expertos que hablan de que posiblemente haya una burbuja en la inteligencia artificial. No obstante, algunos de las noticias más interesantes que han ocurrido ha sido, por ejemplo, la negociación que hubo la semana pasada entre AMD y OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT. Hicieron una alianza y esto disparó significativamente el precio de AMD, cerca de un 35% ha subido desde la semana pasada que se hizo este anuncio hasta el día de hoy, porque se espera que esta empresa se beneficiará significativamente de todas las necesidades, digamos, de procesadores y semiconductores que necesitará esta empresa de inteligencia artificial. Y entonces, obviamente, hay un optimismo en torno a eso. De hecho, posteriormente también NVIDIA anunció que finalmente consiguió autorización para exportar algunos de sus productos hacia los Emiratos Árabes, que anteriormente le había sido, digamos, restringido o prohibido. Y en la rueda de prensa de ese anuncio, el CEO hizo un comentario y comentó y dijo casi como triunfalmente, celebrando el éxito, digamos, de esta negociación y de cómo eso va a hacer crecer el negocio. Hizo un comentario un poco triunfal, tangencial, porque no era directamente sobre lo que estaba hablando, pero entonces sí hizo la declaración y dijo, y no pienso que la inteligencia artificial esté en una burbuja. Que es una declaración que, digamos, resonó un poco porque, como ya dije, ha habido en los últimos meses muchos analistas especulando, o más que especulando, señalando el hecho de que pudiera haber una burbuja insertada en el mercado financiero en sentido general por el hecho de cómo se ha inflado específicamente el sector de inteligencia artificial, lo cual ha inflado el sector de tecnología. Para citar un ejemplo, con lo que subieron las acciones de AMD, actualmente la valoración está en cerca de 55 veces ganancias. Es decir, el precio de una acción en este momento cuesta 55 veces lo que genera de ganancias en un año. Esto es una valoración extremadamente alta, o digamos bastante alta, sobre todo para una empresa que, aunque es del sector de tecnología, pero ya es una empresa que tiene bastante décadas operando y que está bastante establecida, digamos, en su mercado. Y esto compárenlo con un promedio de mercado de valoración de 25 veces o de 22 veces, que son los promedios digamos, a la más largo plazo. Por lo tanto, aunque estas empresas han recibido, digamos, diría, el aprecio de los inversionistas o las expectativas de los inversionistas que los ha llevado a estos precios elevados, también les pone en el reto de generar las ganancias, o sea, y de incrementar sus ganancias de forma tal que este múltiplo que hoy está muy alto de 55, que pueda irse normalizando, y sobre esa base es que el precio encarece, porque hay una expectativa de que sí lo logrará, y entonces obviamente los inversionistas siguen presionando el precio, digamos, hacia arriba.
Ok, Luis, y una otra cosa, Luis, que quería mencionar. Yo he visto que, bueno, en estos días alcanzó el oro máximos históricos, casi 4 mil dólares la onza. Y eso quizás vaya relacionado al hecho de que muchas empresas están a la espera de las decisiones de la Fed. O sea, hay una relación entre que el oro esté teniendo máximos y que todos estamos a la espera de lo que vaya a dictar, bueno, la Reserva Federal.
Bueno, no necesariamente. Esto más bien es visto, recordemos que el oro es una especie de moneda de reserva, o es considerada una moneda de reserva, es un activo que históricamente se utiliza para proteger el capital. Y típicamente las personas, y los inversionistas y los grandes capitales y los mismos gobiernos, los mismos bancos centrales, los grandes fondos de inversión, cuando ven situaciones de alto riesgo o situaciones de posibles crisis, tienden a recurrir al oro como un mecanismo de proteger su capital. Por ejemplo, si ven una situación de que el dólar o su moneda, cual sea, se está devaluando fuertemente o que se podría devaluar, prefieren proteger su capital comprando oro. La realidad es que desde, digamos, tengo un periodo ya como de 12 meses, donde la valoración del dólar con respecto al resto, al promedio del resto de las monedas del mundo ha estado cayendo. De hecho, como empezamos el año con la expectativa de que si bajaban la tasa y eso, al momento, dada esa expectativa de reducción de tasa y a medida que efectivamente se vaya reduciendo la tasa, también hace que el dólar sea menos atractivo. Entonces, anticipando todo esto, muchos inversionistas han ido, digamos, acumulando oro o cambiando su capital hacia oro. Y eso entonces se vio agravado, se ha visto agravado con lo, digamos, tortuoso que ha sido el ingreso del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que ha sido bastante, digamos, disruptivo con muchas políticas económicas nuevas. El tema de los aranceles fue bastante disruptivo, el tema de diversas negociaciones comerciales. Y entonces, todo eso, también la manera en que se ha incidido en algunas de las guerras y en muchos eventos geopolíticos, en prácticamente todos los eventos geopolíticos del mundo, el nuevo gobierno de Estados Unidos ha tenido alguna incidencia, y eso también ha hecho que muchas personas piensen que hay riesgos mayores o que hay posibilidades de riesgos mayores, y eso también conduce a muchos inversionistas y a muchos gobiernos a alojar, parquear su capital en oro. Y por lo tanto, todo eso es lo que ha incrementado el precio del oro. Hay que señalar algo importante. Esta es la primera vez que el precio del oro excede su máximo histórico luego de ajustado por inflación. Es decir, el loro había alcanzado, creo que en los años 80, a principios, un valor como de $2.500 de aquel momento. O perdón, cerca de $2.000 de aquel momento. Que, y aunque en el posterior a eso sí había sobrepasado la barrera de los $2.000, cuando hacía ajustes por inflación, no pasaba ese valor que había alcanzado a principios de los 80.
Qué
Hasta
buen dato.
justamente ahora, cuando cruzó, creo que eran los 3.950 por ahí, tú hacías el ajuste hacia aquella valoración y por primera vez, sí, ajustado por inflación, esta es la vez que más caro ha estado el oro, digamos, en la historia. O sea que
Ahora,
definitivamente los inversionistas a nivel global han sentido la necesidad de parquear su capital en oro hoy más que nunca en la historia.
sabiendo que, como dijiste ahorita, el oro es un activo de refugio, ¿verdad? Quiero saber cómo esto, no sé exactamente cómo formular la pregunta, pero a favor de aquí, por ejemplo, nosotros en República Dominicana no tenemos este tipo de inversión en oro, no tenemos algo que podamos invertir en oro. ¿Cómo podemos hacer para poder estar a la par con este activo de refugio?
Bueno, fíjate, lo estamos hablando desde un punto de vista de mercado financiero, pero en términos prácticos y como realmente ocurre en muchas partes del mundo, es literalmente comprar oro. O sea, tú vas a una compra-venta y tú dices, mira, aquí tengo, no sé, 100 mil pesos, más 500 mil pesos, lo que sea, y pésalo y véndemelo en oro. No es necesario hacerlo a través de mercados financieros.
Okay, claro, okay.
Ahora bien, a través de los mercados financieros, sí, por supuesto, es más fácil y también es un poco, bueno, no quiero quizás profundizar, pero también puede ser un poco complejo porque muchas veces lo que se transa en mercados financieros no es el oro como tal, sino contratos a futuro con derecho a comprar oro
Oh,
o
mira qué
algún otro
interesante.
tipo de título sintético que represente oro, lo cual digamos es bueno en el sentido que facilita el proceso de transacción, pero pudiera ser negativo si en algún momento ocurriese una verdadera crisis fuerte, donde la gente realmente fuera a reclamar su oro, posiblemente se esté negociando más oro en papeles que el oro que físicamente se pueda conseguir. Entonces ahí también hay digamos, una especie de nebulosa y un factor, digamos, desconocido de qué realmente ocurriría en una situación donde todos realmente quieran ir a buscar su oro físico. Pero no obstante, en lo que ocurre ese hipotético evento catastrófico, la realidad es que el precio sigue encareciendo y mientras persista, digamos, esa expectativa o, digamos, de temores geopolíticos, entiendo que va a seguir habiendo presión en el precio del oro y manteniéndose alto.
Sé que se nos acaba casi el tiempo, pero quiero preguntar, ¿cómo se pudiera ver desde el asiento de hoy, verdad? El panorama, ¿es incierto o hay buenas expectativas o tenemos que esperar?
Tenemos que esperar 15 días, cuéntanos, Luis.
Realmente hay muchos frentes abiertos, o sea, hay muchos frentes desde el punto de vista geopolítico, bélico sobre todo, hay riesgos de inflación, a pesar de que estamos tratando de bajar la tasa de interés, pero siguen habiendo riesgos de inflación. Recientemente fueron publicadas las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y se ve que casi la mitad de los gobernadores mostraron dudas sobre si bajar la tasa o no y expresaron su preocupación de que puede retornar la inflación. Entonces, si hay incertidumbre, inclusive a este nivel oficial, definitivamente que hay muchos frentes abiertos. No quiero con esto simplemente dejarlo con un mensaje de riesgo o de temor, porque no es el caso. Siempre van a haber muchos frentes abiertos y que pueden impactar a la economía. Pero lo que sí es cierto es que no, aunque podemos estar en un momento de cierto crecimiento, sería un crecimiento con cierta, no voy a decir inestabilidad, pero sí que hay que estar muy atentos porque de cualquier evento puede venir una volatilidad fuerte.
Okay.
Genial, Luis, de verdad. Mira, hablamos de oro, hablamos de mercados, de lo que se espera, de la Fed, tecnología. Y es un gusto tenerte cada 15 días, pues, para actualizarnos y saber cómo en qué estamos. Y, por supuesto, darle seguimiento a todos estos puntos importantes de los mercados internacionales. Agradecerte de verdad por unirte una vez más.
Muy bien, el gusto es mío. Buenas noches.
Buenas
Buenas noches.
noches.